Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Bienvenidos a este Estudio Darwin, este 29 de julio del 2017. Vamos arrancando con algo de música. Esto es Morrissey, una presentación en vivo, How Soon Is Now.
You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else. Is criminally vulgar. I am the summoner of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say?
Y esa mezcla se la debemos seguramente a las vacaciones. Está en los controles técnicos por allá Israel Gómez. Y también Alexis está en los controles técnicos de la comunicación, allá recibiendo sus llamadas y sus mensajes. Ya lo saben, tenemos el teléfono en cabina 3134-2222 con las extensiones 12801, 802 y 803. Ahí nos pueden llamar. También a nuestro WhatsApp, que es 3322552661. Y, por supuesto, tenemos Facebook disponible y abierto ya, ¿verdad, Alexis? Ya está listo, ok. Y también el Twitter. El Twitter es Darwin-Estudio y el Facebook es, como se escucha pegado, todo Estudio Darwin. Bueno, pues el día de hoy ya saben que ya estamos de vacaciones. Bueno, la Universidad de Guadalajara ya está de vacaciones. También el Estadudg está de vacaciones. ¿Qué hacemos aquí, No, no es cierto. Estamos aquí por puro gusto y placer. No quisimos nosotros dejar de hacer el Estudio Darwin. Así que los vamos a estar acompañando. Les mandamos una felicitación muy cariñosa y lo mejor intencionada posible para este aniversario que inicia. Marisol Wizard, que cumplió años el día de ayer. Te mandamos un fuerte abrazo, Marisol. Gracias por todo tu apoyo para la realización de este programa. Y vamos a hablar hoy de cine. Vamos a hablar, por supuesto, de el diluvio con casi nieve que cayó ayer en la ciudad de Guadalajara y que parece que lo presagió nuestro secretario general Enrique Velázquez. Mal terminó de hablar sobre las lluvias y las inundaciones y se soltó aquel vendaval. Vamos a hablar más tarde de esto también. Y pero sobre todo vamos a hablar de cine. Nos vamos a concentrar hoy en hablar de cine. De hecho, imagínense ustedes que nuestro invitado en cabina, son dos invitados, pues, pero representan a un centro que es nuestro invitado el día de hoy en cabina, que es el Centro de Estudios Cinematográficos, y ya les vamos a platicar más sobre el centro y sobre un coloquio al que nos están convocando bien interesante. Solo me resta recordarles, antes de pasar a la entrevista, que nos pueden mandar audios de menos de 30 segundos, por favor, en WhatsApp, si su deseo es coentrevistar a nuestros invitados, y también lo pueden hacer por, como ya les comentaba, todas las demás vías de comunicación. Sin más preámbulo, les presento a, primero siempre presentamos sin apellidos, así de que los presento con nombre de pila, Marta y Rodrigo. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Miguel?
Bien, gracias, bienvenidos. ¿Que ustedes también están en vacaciones o no?
No, de hecho no.
¿No? ¿Para ustedes es sábado normal?
Sí.
Pero oye, pero entre lo nublado que está y lo cero tráfico que había, sí se notó algo como distinto, ¿no? En esta mañana.
Sí, me parece que sí, en realidad está extraño.
Ah. Agradable.
Me gusta, así debería estar diario.
Exacto.
Sí, está mucho más tranquila la ciudad.
Exacto, nosotros regularmente hacemos como unos 6-7 minutos más de tiempo a cada cabina. Hoy llegamos así a barrer. Pero, oigan, platíquenme algo. En representación del Centro de Estudios Cinematográficos, me escucho como con eco, ¿no? En representación de este centro, platíquenos un poquito, ¿cuánto tiempo tiene de existir ya el centro?
Mira, el Centro de Estudios Cinematográficos, que en realidad su nombre completo es Centro de Estudios Cinematográficos Arte en Movimiento.
Okay.
Es una asociación civil. Como escuela de cine, como centro de cine, tiene poco tiempo en realidad. Es de, pues digamos, como de reciente fundación. Yo creo que, de hecho, acaba de salir apenas la primera generación, hace un cuatrimestre.
¡Qué padre!
Y pues si hacemos la cuenta, la carrera dura alrededor de 4 años. Entonces podemos decir que lleva 4 años y unos cuantos meses más.
¿Hay alguien siendo el sponsor de este centro? Ya ves que se hablaba mucho de que el Centro de Arte Audiovisual, pues de alguna forma estaba apadrinado por Guillermo el Toro, ¿no? Que le metía dinero y de repente fue, incluso dio algunas clases y esto. ¿Acá tienen ustedes a alguien de cine o alguien de la industria que esté apoyando al centro?
Fíjate que es interesante porque no como tal, o sea, en realidad es un proyecto bastante independiente, aunque el director del centro, él se dedica al cine también. De hecho, hace poco acaba de concluir una película que se estrenó propiamente porque todavía estamos está en proceso de postproducción, que se llama Páramo.
Sí.
Páramo. Andrés Díaz se llama el director del Centro de Estudios Cinematográficos, que es como en realidad se conoce, y digamos que en realidad es un proyecto que surge a partir de la iniciativa de él.
Qué padre.
Y que se va haciendo de forma colectiva. Tiene, pues, una de las finalidades es precisamente, por un lado, descentralizar el cine que como muchas cosas en este país, pues están centralizadas.
Claro.
Y por otro lado, pues también crear otro espacio de creación cinematográfica que además sea accesible también para mucha gente.
A todos los que nos inquietó el cine en algún momento, siempre se nos decía que si no te ibas al CCC, no eras nadie, ¿no?
Ah, claro. Sí.
Y luego lo peor es que lo veías en la marcha, veías que era un poco cierto, ¿no?
Claro, sí.
O eras millonario y tenías para pagarte tu primera producción, cuando menos, tu ópera prima. O si no, sí te tenías que ir al CCC, porque de repente acá en la Universidad de Guadalajara, en esos tiempos, hablo yo, era muy difícil que te patrocinaran o que te produjeran una producción de largometraje, ¿no?
Claro, de hecho en México el cine apenas hace, no sé, escasos 15, 20 años, cuando mucho, es que se empezaron a aprobar una serie de leyes para apoyar el cine mexicano, ¿no?
Después de que ya se nos había muerto prácticamente totalmente, pues sí, ¿no? O sea, sí, nos salíamos de ficheras y, sí,
claro,
y este cine de muy poca trascendencia, ¿no?
Pues de hecho es paradójico, pero precisamente es con María Rojo cuando se empieza a impulsar este tipo como de iniciativas, ¿no? Y es interesante porque ya había habido personajes del cine, que sobre todo actores que tuvieron presencia política, ¿no?
Sí, o sea, sí.
El caso sobre todo muy emblemático de Cantinflas,
sí,
pero que digamos su presencia política estaba más en todo caso en otros ámbitos, incluso sindicales, pero no había como... Digo, también la política nacional estaba pensada en otro lugar, ¿no?
Claro. Oye, y en los 50s, cuando es la época del cine, la época de oro del cine mexicano, Guadalajara y especialmente Tlaquepaque eran como muy importantes para la industria, ¿no? Eran grandes escenarios los que le brindaba esta zona del país a esas producciones. Es muy común ver a Tlaquepaque por ahí en cualquier película de la época. Y después Guadalajara desaparece un poco del panorama. En la nueva ola que regresó esta de cine, pues si no fuera por Guillermo del Toro, no hay... Bueno, está Jaime Humberto Hermosillo, pero con esa fuerza, más bien Guillermo del Toro, ¿no?
Sí, me parece que además tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, como que en los años 50, todavía en los 60, el cine mexicano se caracterizaba también por no solo contar una serie de historias, sino también estaba mucho más cuidado, mucho más preocupado por la fotografía, por los panoramas, ¿no? Y en ese sentido...
Sí, también, la foto era magnífica.
Claro, y también la narrativa que había, sí, ¿no? O sea, era una narrativa también todavía postrevolucionaria que resaltaba todavía una parte como rural, digamos, ¿no? O sea, había como vestigios de este discurso postrevolucionario, de la reforma y demás. Entonces sí, también esos paisajes se prestaban.
Y si te fijas en la época cuando se salían de la temática, cuando se salían de lo rural y de... O bueno, también de lo hacendado, pues, pero
claro,
pero siempre en este entorno... no eran tan virtuosas las producciones.
No, de hecho.
Eran malones los experimentos. O sea, se nos daba bien irnos al rancho a grabar cine.
Claro.
Eso se nos daba bien.
Si acaso la, digamos, pues estaban las excepciones precisamente de la época del cine de oro, ¿no? Joaquín Pardavé, digamos, alguna de las películas, claro, de Pardavé que empezaron a explorar. Yo me atrevería a decir que también Tintán, ¿no? O sea, Tintán hace una serie de exploraciones interesantes, cierto, en términos de historias.
Cierto.
Pero que aún así, sobre todo la, digamos, las imágenes, sobre todo los panoramas, la fotografía,
sí,
seguía siendo muy como de corte rural incluso. O sea, aunque las historias sucedían en la ciudad, los principales paisajes eran también como muy verdes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y siempre también había personajes que venían de lo rural a la ciudad, ¿no?
Ah,
y era lo que creaba el ambiente chusco y el ambiente divertido.
Sí.
Y en el caso de Pardavé y Tintán, en ambos casos, pues eran personalidades tan magnéticas, tan potentes, que se echaban a cuestas toda la producción de la película. O sea,
claro,
la podrían haber grabado donde fuera y como fuera y sería exitosa, ¿no?
Sí, sí, porque
eran grandiosos.
Eran artistas en toda la extensión de la palabra, ¿no?
Sí, cómo no.
Completamente.
Sí, y de repente somos muy nostálgicos, ¿no? En el tema del cine, el tema del cine es muy fácil ser lo nostálgico. Ya, lo de antes era padrísimo. Pero seguramente también, si tenemos a gente destacando a nivel internacional, pues no lo estaremos haciendo tan mal en este momento, ¿no? Digo, yo no soy el mayor fan, por ejemplo, de Diego Luna, pero entiendo que no actúa mal. Gael García, entiendo que no hace una mala chamba.
Claro.
A él me parece más admirable, pero está Salma Hayek, que bueno, para haber salido de Televisa, mira dónde anda.
Claro.
Digo, es la única que ha salido de Televisa y llega hasta allá, ¿no?
Sí, a esos niveles, sí.
Sí. Y que no es la gran actriz. Es muy divertida y es muy sangre liviana y por eso le va bien en cualquier producción, pero no la puedes poner a hacer un papel acá histriónico muy complejo, ¿no?
Salma es una mujer muy inteligente, sí, y ha sabido también moverse dentro de la
industria. Gran empresaria, ¿no?
Es una gran empresaria. Pero sí, desafortunadamente no es una gran...
No, yo creo que le das un papel así de onda, sí, Miroslava.
No, bueno.
Mejor, va a aparecer Teresa. Tendríamos ahí un problemita. Oye, Marta, platícame, ¿tú estudias en el centro?
Sí, yo estoy ahí estudiando, estoy echándole ganas.
¿Y cómo te va?
Pues bien, fíjate, es muy, muy interesante estar ahí. El ambiente es como muy cálido, porque como son grupos pequeños, pues también la interacción con los demás cuatrimestres es muy, muy a gusto. Y se crea como toda el vínculo y la conexión ahí.
¿Todavía te tocó este asunto de que si te ibas al CCC o no ibas a hacer cine nunca en la vida?
Sí, por supuesto. Eso es una carga, una cruz con la que cargamos todos los que no estudiamos en el CCC, ¿no?
Y lo peor es que en el CCC admiten como a dos güeyes por año, ¿no?
Ajá, o sea, sí.
Y de esos dos egresa uno.
Solamente con un largo metraje. Sí, pues claro. Sí. Tienes 50% de posibilidad de que te hagan un movie. No, y la verdad es que sí han salido cosas muy buenas del CCC, ¿no?
Nah, claro, sí, por claro. Supuesto.
Más bien lo decimos por envidiosos.
Sí, de hecho sí, no es como maldito, o sea, no es cierto.
Sí, sí, la verdad es que pues ahí es en donde el gobierno destina lo poquísimo que destina para la industria del cine, pues básicamente se destina a por este lado, ¿no? Por el lado del CCC.
Pues sí. Sí, pues desgraciadamente es el tema del centralismo. O sea, sí, eso es brutal verdaderamente que en pleno siglo XXI siga sucediendo en este país, ¿no?
¿Ustedes son de Guadalajara o de dónde son?
Sí, yo soy de Guadalajara, pero sí tenemos gente de todos lados.
¿Tú, Rodrigo, de dónde eres?
No, yo fíjate que nací en la Ciudad de México, pero ya vivo aquí en Guadalajara desde hace un tiempo.
¿Ya estás adoptado acá desde hace un rato?
Ya soy chilampatío, dice un amigo.
Está poca madre. Oye, ¿y te adaptaste bien? ¿Te gustó?
Sí, me gusta porque aunque es muy curioso, la gente de acá se queja de que la ciudad es caótica y muy grande.
¡No!
Bueno, yo que vengo de allá, claro, es como la tranquilidad para mí, la verdad.
Sí, digo, Guadalajara ya tiene algunas problemáticas muy específicas, pero sí, no lo puedes comparar con 5 horas en el periférico del DF de ir a Tláhuac a Polanco, por ejemplo.
No, es
que
brutal.
Es real, ¿no? Historia real. Y la Ciudad de México es encantadora, yo creo que en muchos sentidos, pero sí, el tema del centralismo nos perjudica a todos, incluso a la Ciudad de México.
Claro, de hecho la sobrepoblación y muchos de los grandes problemas que tenemos en la ciudad tienen que ver con eso.
Y aparte, el enriquecimiento cultural que nos da el poder reflejar a todas las demás áreas del país, si se estuviera, por ejemplo, generando cine en todo el resto del país, imagínate qué interesante la misma problemática que estamos contando hoy del DF... y tu mamá también, pues, en el del DF, llévatela a Mérida, ¿no?
Claro.
Y va a ser una historia totalmente distinta y con otras pasiones y otros enfoques, ¿no?
Sí, eso creo que es importante porque además es necesario no solo contar otras historias, sino contarlas desde la voz de quienes las viven.
Exacto.
Y el problema con el cine es que muchas veces, si hay un intento de repente por contar como historias que no tienen que ver directamente con la Ciudad de México, por ejemplo, Luz Silenciosa, pero a veces... ese es mi parecer, están muy vedadas por la perspectiva centralizada, precisamente.
¿Qué te amarra más cuando vas a hacer cine? ¿El tema de que esté centralizado o no la industria? ¿O el tema de que tiene que ser comercial? Porque si no funciona en taquilla, ni de loco vuelves a hacer algo después de tu ópera prima. ¿Qué te complica más el panorama?
Híjole, es que creo que ambos son temas complejos, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, el tema de que esté centralizado es brutal porque hay cosas que literal aquí no consigues o cuesta mucho trabajo o es muy caro.
Sí.
Pero por otro lado, creo que también el tema del público... Yo, esa es una disputa que siempre he tenido con varios colegas, porque pienso que por un lado sí, no estamos acostumbrados a ver cine mexicano, pero también por otro lado, a veces el cine mexicano cae en polos opuestos, ¿no? O es como una copia muy, pues sí, muy región 4 del cine gringo.
Sí.
O es también una copia muy región 4 del cine europeo, francés,
sí,
como muy lento, ¿no?
Sí.
Entonces a veces es difícil encontrar como películas que sean dinámicas y que no forzosamente ni caigan en lo melodramático, ni caigan en lo aparentemente muy profundo, ni tampoco en lo superficial, ¿no?
Y estamos hablando del cine a grosso modo, ¿eh? Para que
claro,
quien está escuchando No es una crítica específica a un producto, sino a lo que está permeando a la industria. Evidentemente hay grandes producciones de, no, claro, de creadores muy talentosos, por eso son los que más destacan, como Cuarón, como Guillermo del Toro, en donde, claro, tienen su propio ritmo y su propia manera de contar las cosas, que ni se parece a la europea ni a la gringa, pero por eso tienen el éxito que tienen, ¿no?
Y que desgraciadamente están fuera del país. Que sí, eso habla sí, también.
Exacto, exacto, porque ninguno de los tres más grandes están produciendo en cine en México.
No, y la gente que además sí está haciendo de repente cosas interesantes dentro del país, le cuesta muchísimo trabajo poder tener el apoyo, ¿no? Y sí, creo que ese también es un problema, y por eso terminan yéndose.
Y es que también, si se hace tan poquito cine, el que se pone a hacer una película, pues las terminan haciendo como super épicas, porque saben que a lo mejor es la única que van a hacer en su vida, ¿no? Entonces todas tienen que ser muy épicas. Y luego de repente ves cine español, que es muy cotidiano, ¿no? Claro. Que es que hablan de lo del diario, claro, pero se producen 300 películas al año, ¿no? Entonces, claro, cuentan todo, ¿no? Y se permiten hacer cosas como Almodóvar, que a veces algunas de sus películas son así como de, te caigo, y eso es lo que nos están platicando, eso es lo que tenías que platicar en esa película.
Claro, sí.
Pero termina teniendo su encanto, ¿no?
Sí, me parece que sí. Afortunadamente, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, porque hablaban mucho del referente europeo, se está empezando a crear ya también otro cine que cuenta narrativas que ya no son como las grandes narrativas, pero que no por eso no son interesantes. Y fíjate que ahora que acaba de ser el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, yo tuve la sorpresa, estuve yendo, de ver una película mexicana, que además es una ópera prima de un chico egresado, creo que justo del CCC, pero bueno.
¡Qué raro!
¡Qué raro! ¿No?
La ópera prima mexicana del CCC, rarísimo.
Pero que me llamó la atención porque justo eso, o sea, fue una historia como mucho más ligera, mucho más tranquila, ¿no? Y es interesante. También estuvo, por ejemplo, otra que fue producida aquí en Guadalajara, que se llama Los Años Azules, que es una historia también simple, ¿no? O sea, en realidad es una historia de unos chicos que viven en una casa, son roomies. Uh-huh. A mí me parece que en general está bien contada. Yo le haré algunas críticas, tal vez, igual a veces abusa de las tomas lentas, pero en general tiene cosas interesantes. Uh-huh. Y está, o sea, es una buena producción, pues, ¿no? De hecho, vamos a tener a la productora de esa película en el coloquio.
Yo creo que hay poca oferta de cine mexicano. De repente por eso también hay poca costumbre de asistir a ver cine mexicano y estamos tan intoxicados del cine gringo. Yo la última película mexicana que vi, no sé de qué año es, pero fue la de Cuatro Lunas, imagínate.
Wow.
Una película gay, ¿no?
Sí.
Buena, dominguera, no, tampoco iba yo pensando que iba a ver a Pier Paolo Pasolini.
¿Verdad? Claro, o sea, ¿no?
Sabía a lo que iba. Y para las bajas expectativas que tenía, claro, salí bien, salí satisfecho, por haber pagado ese boleto, ¿me entiendes?
Claro.
Lo malo es cuando vas para una película y dices, ¿cómo gasté el dinero que he gastado en esto, no?
Claro.
Que sí te pasa.
¿Por qué no lo invertí para comprarme algo de comer o lo que sea?
Y ahí deberíamos ser bien justos, porque también nos pasa muy seguido con las películas gringas.
Sí.
A ver, en el cine gringo es, para que te salga una buena, también está complicado.
Sí, el tema con el cine estadounidense o norteamericano es en realidad que tienen grandes producciones.
Sí, es que a todo le meten tanto dinero que bueno, pues ya vas porque es estéticamente agradable a lo mejor.
Y que le apuestan muchísimo a los efectos especiales.
Sí, exacto,
muchísimo.
Exacto, y tienen toda la lana del mundo para
ver. Y entonces pues vas a ver literalmente muchas veces un espectáculo.
¿Cuál es la última película que ustedes han visto los dos? A ver qué ¿Qué respuesta tienen de una buena película que hayan visto producida en Estados Unidos?
Híjole. Pues no sé, es que la verdad a mí me cuesta mucho trabajo pensar así. ¿Buena?
A mí me cuesta trabajo verlo.
O sea, volvamos al punto, dominguera, ¿no? Creo que la verdad es que, por ejemplo, esta de La Mujer Maravilla, no creo que es una historia pésima tampoco. Y creo, ¿no?, que tiene matices interesantes, ¿no?
¿Te atrapas y te mantienes?
Sí, está bueno.
Cuestiones de género, por ejemplo.
Ah, qué chido.
Pero tampoco es que tú digas, ay, la película que necesita este mundo, pues no.
De repente da hueva que justamente en el cine gringo siempre está el mensaje regañador, ¿no?
Ah, sí.
Y siempre el bien triunfará sobre el mal. O sea, al contrario del cine europeo, ¿no? Que el cine europeo siempre es, si algo podía salir mal, va a salir espantoso
o peor.
Y alguien tendrá que llegar con un extinguidor y deshacerte la cabeza a propósito de nada, ¿no?
Claro.
Porque la estábamos grabando hacia atrás la película.
Claro.
Buenísima, por cierto, es irreversible. Vámonos al único intercorte de estación que vamos a tener en el programa y regresamos y seguimos hablando de cine.
Perfecto.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
De la mañana con 33 minutos de regreso aquí en el estudio Darwin. Ahora sí vamos a abordar lo que nos atañe. Ah, pero déjenme nada más una corrección. Marta no se llama Marta, ¿ok? Quien le diga Marta o quien la mande saludar como Marta, no vamos a pasar el mensaje al aire. Se llama Ceci. Así
por
que
favor.
De aquí en adelante es Ceci para todos nosotros. ¿Les parece bien? Oye, sí, ¿no?
Sí, bueno, por favor.
Pocas cosas uno puede exigir en esta vida. Cómo le llamen es una de ellas. Pero sí. El coloquio va sobre actuación, creación e investigación dentro del cine. ¿A quién se le ocurrió hacer un coloquio en Guadalajara sobre el tema del cine?
Pues aquí a tu señor que tienes al lado.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Fue idea de Rodrigo?
Fue idea de Rodrigo.
Uh-huh.
Gracias a todos ellos estamos ahí, trabaja y trabaje.
Ah, no. la estás negreando, Rodrigo.
No solo a ella.
Sí, tiene
exacto.
Todo un grupo
de esclavos. En lugar de avergonzarte horriblemente, no solo a ella. Es una de tantas. Oye, ¿por qué la inquietud? ¿Por qué crees que el coloquio era necesario en Guadalajara? ¿Por qué te mueve a creer que este 4 de agosto, que van a tener a todas estas personalidades, pueden dejar algo para la ciudad?
Mira, yo me dedico a la investigación y me parece que es bien importante como seguir cultivando esta área. Creo que una de las cosas de lo que platicábamos hace rato que le falta o de lo cual todavía carece el cine mexicano en la actualidad es precisamente eso, un proceso de investigación más a fondo. No quiere decir que no haya gente haciéndolo.
Uh-huh.
Eso es lo importante.
Uh-huh.
Sino que muchas veces no se cuida esa parte al momento ya de la producción. Tiene que ver también con lo que platicábamos. Es tan difícil conseguir inversión, es conseguir apoyos, que a veces cuando ya los tienes, pues muchas cosas se resuelven al momento, desgraciadamente. Pero me parece muy importante abrir esos espacios, no solo para la gente que ya lo está haciendo, sino también para generar intercambio entre los nuevos cineastas, porque creo que también eso es importante.
Eso es lo que te iba a decir, que cuando escuché yo lo del coloquio, inmediatamente lo que me vino a la cabeza es como la creación de nuevos interesados en el tema, ¿no? Como sí, tú eres investigador y qué padre, pero ¿cómo vas a hacer que el chavo que está hoy estudiando contigo quiera ser también investigador y quiera retomar esa batuta, ¿no?
Y fíjate que muy específicamente la inquietud surgió porque yo ahí en el Centro de Estudios Cinematográficos doy una serie de materias, entre ellas doy seminario de tesis.
Uh-huh.
Y precisamente pues me llamó mucho la atención que los chicos tienen una mirada muy fresca.
Uh-huh.
Como de las cosas que hay que cuestionarse dentro del cine. Y me pareció muy importante, y la verdad es que en el contexto de los proyectos de tesis de mis estudiantes de noveno cuatrimestre, es que a mí me surge la idea de hacer un espacio donde puedan ellos también intercambiar lo que están pensando, y no solo eso, sino también generar otras discusiones y reflexiones en torno al cine.
¿Por qué finalmente hemos estado hablando hoy en el programa, pero es que esa es la temática siempre, de que el cine es caro? ¿Qué tan caro es?
O sea, el por ejemplo, ¿es un mito esto de que el mariachi se pudo hacer con $16,000? Porque alguien alguna vez me dijo, por supuesto que es una broma eso, o sea, no puedes hacerla ni aunque la hayas hecho en 16 milímetros, ni de ninguna manera puedes rodar el mariachi, a menos que nadie cobre nada, absolutamente nada, y no coman. Y
sí.
¿Es cierto? Sí, o sea, es mítico esto, ¿no?
Es totalmente mítico.
O sea, un día de rodaje, ¿tienes idea de cuánto te sale?
Mira, depende de qué estés rodando, ¿no?
Claro.
Pero si es un largometraje y vamos a pensar un escenario en el cual tienes actores no conocidos, o sea, no tienes a nadie conocido, ¿no? Y yo pienso que fácil, o sea, no sé, por darte una idea nada más, el puro catering, uh-huh, el puro catering te viene saliendo por lo menos en $2,500 por comida.
Uh-huh, exacto.
Entonces, eso imagínate.
Y dándole lonches y sándwiches.
No, claro, básico, básico. Sí, o sea, súper básico. Y estamos pensando en realidad que ni siquiera lo haces con una empresa.
Exacto.
Si lo haces con una empresa, no baja de $7,000.
Y esto se traduce a que cuántos días tienes que hacer de rodaje para tener un largo.
No, bueno. No,
pues estamos hablando de mínimo 3 semanas y te estoy viendo así como muy
apretado. 3 semanas, en las cuales cada comida va a costar $2,500, así nos estamos viendo así súper baratísimos, ¿no?
Sí, no, o sea, por día yo creo que te puedes llevar fácil. Sí, es que además eso es muy complicado del cine. Porque hay, por ejemplo, si tú ya tienes todo, o sea, si tú ya tienes todo.
O sea, hablando de cámaras, sí, luces.
Claro. Si tú ya tienes toda la tecnología.
Que es carísimo rentarla.
Que es carísimo.
Carísimo.
Y también es carísimo comprarla,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, si tú al costo le agregas lo que te cuesta, o sea, con decirte que hay cámaras que cuestan $500,000 o $2,500,000, ¿no?
O sea, ¿la tecnología no ha democratizado el cine?
No.
Para nada. O sea, no es que un chavito con esta camarita Canon pueda presentar un trabajo que se vea profesional y se vea con calidad de exhibición.
Bueno, o sea, sí. Por un lado, sí puede. Sí puede haber cosas interesantes.
Que se hagan con una cámara y una compu buena.
Incluso hasta con el iPhone. Ha habido proyectos muy, muy chidos que se han presentado.
¿Ah,
incluso
sí?
En Sundance. Sí, con hechos con iPhone todo. Y está muy, muy chido. Pero pues eso no quita...
Pero bueno, o sea, porque la calidad de video te lo da, uh-huh, pero lo que no quita es todo el demás gasto que tienes que hacer para que en el iPhone retrates algo que valga la pena ser retratado.
Claro, y es que además, pues para los radioescuchas que no conocen como todo el procedimiento, o sea, cuando tú haces algo, no es el momento solo en el que grabas, ¿no? O
claro.
Sea, el momento en el que grabas, de hecho, es uno de los momentos. Antes tienes todo un momento anterior y después tienes todo un momento posterior.
Sí.
Donde también necesitas de tecnología, donde también necesitas de una serie de gastos y es importante, ¿no? Entonces, incluso pensando que haces una sola toma, lo cual es un sueño y una utopía porque eso nunca existe.
Sí, exacto.
Aunque así fuera, que no es la realidad, de todos modos tienes después el proceso de postproducción, tienes después todo el proceso de ajuste de sonido, o sea, hay muchísimas cosas que van después y hay muchas cosas que estuvieron antes también.
Sí, sí,
y que todo eso implica tiempo.
En
y
la preproducción hay que hacer un montón de scoutings, sí, que eso tiene que ver con viajes o tiene que ver con desplazamientos, tiene que ver con llamadas, tiene que ver con, digo, un montón de cosas que sí son gastos y lo vas sumando y sumando y sumando y sí se te hace una bola de nieve, ¿no?
Mira, para que te des una idea, yo le quisiera pedir a Ceci que nos comparta. Ellos acaban de hacer una serie de pequeños cortos, de hecho ayer me estuvo enseñando uno que se llama Tarde. Y es un corto pequeñitito y la historia es muy simple.
¿Cuánto dura el corto, Ceci?
Dura, ¿qué te digo? 3 minutos.
¿3 minutos?
No es una cosa de nada.
¿Cuánto tiempo tuvieron que grabar para que tuvieras 3 minutos al final de la edición?
Pues mira, fue un ejercicio de clase, entonces era como planear la historia, ver dónde vamos a hacer, porque sí hicimos scouting esa vez y yo creo que en eso nos llevamos mínimo 2 días.
Ajá.
Y bueno, la escuela nos prestó el equipo, entonces fue como un paro también. Y todo un día estuvimos grabando. Y te estoy hablando de que fueron, ¿qué te digo? No sé, 7 escenas. Entonces,
ajá,
no es una cosa de nada. Y pues aparte fueron como 2 días de postproducción para poderlo entregar.
¿Y tienes una idea de cuánto se gastaron en dinero en eso?
Pues hasta eso no invertimos mucho, pero por ejemplo hicimos una recreación también y en esa sí nos llevamos como $1,000.
Ajá.
Y nada más en una recreación de 1 minuto, te estoy hablando.
Y estamos hablando de que ustedes no tuvieron que rentar equipo, ni pagarle a nadie, ningún
sí,
técnico, ni a ningún actor, o sea, no se le pagó un salario a nadie, ¿verdad?
Ajá, no a nadie.
Supongo que los scoutings, el catering se lo llevaba a quien de casa.
Sí, el catering era como de, mira, una pizza cuesta 79 pesos, pues ahora le vamos todos, ¿no?
No, el golazo, pero sí, la verdad es que están bien buenas. Están buenas y baratas.
No, y tomando en cuenta que además la locación no la pagaron.
Sí, fue como de, oye, nos haces paro.
Exacto, porque también ahí regularmente es otro oneroso despilfarro, ¿no? El que se va ahí.
Regularmente para los proyectos como breves se hacen convenios, ¿no? Mm. Hablas con los espacios y pues el convenio es que al final tú vas a agradecer al patrocinador. Lo metes, de hecho, como patrocinador.
Que eso te funciona muy bien en un largometraje, ¿no? Porque claro, cualquiera, Camino Real, claro que quiere aparecer al final de una película, pero si le sales con que es para hacer tu cortito de 2 minutos.
Exacto.
Dicen, ah, Simón, güey, claro.
Que no lo va a ver más que la maestra, sí, pero bueno.
Logras un montón de apoyo, ¿verdad? Sí. Se te forma la gente. Sí. No, pero está padre porque a mí lo que me parece bien interesante es que el que hoy está escuchándonos y quiere realizar cine, que sepa que, bueno, claro, es factible hacerlo en este país, pero es un camino complejo, ¿no? Tienes que tener mucha pasión, estar muy bien orientado, porque vas a tener que empezar así, picando piedra.
Claro, pero que también hay que hacerlo.
Sí, exacto.
O sea,
exacto.
Pese a lo que estamos diciendo, la verdad es que hay que hacerlo. Yo una vez vi un ejercicio hace como 7 años, de hecho en la televisión lo pasaron, y es muy interesante porque fue producto de un proyecto de unos chicos que salieron a hacer trabajo de campo con niños de la calle. Y les dieron a los chicos de la calle cámaras, pero te estoy hablando de esas videocámaras antiguas, ¿no? Y después, claro, ellos hicieron la edición y todo, pero fue muy interesante porque en realidad el corto, era una especie de corto, lo hicieron los chicos de la calle. O sea, ellos se grabaron y hacían como que se entrevistaban entre ellos, estaban ahí moneando, lo que sea. Y fue muy interesante, es un gran ejercicio, ¿no?
Y ¿sabes qué? Vale la pena porque que no se nos olvide que el cine es cultura, el cine es arte y el cine nos permite echar siempre una mirada al pasado, ¿no? Es un vivo reflejo de la actualidad, o sea, sí es una fotografía en movimiento de un momento específico, pero que a lo mejor no es mítico, ¿no? Porque evidentemente no estamos viendo un documental, pero sí nos permite ver cuál era la idiosincrasia de la época, totalmente, qué era lo que se consideraba arte y qué era lo que se consideraba aceptable en la época, ¿no? Y eso es invaluable.
Incluso cómo era la perspectiva en ese momento. O sea, tú ves una película y dices, ah, claro, la estética, todo, ya, este es de los 80s, o te das cuenta, pues.
Sí, sí. Y cuando ves una película y no corresponde a la época, hay algo malo viene ahí, ¿no?
Sí.
Por claro. Ejemplo, no, iba a decir ya una película y de un reconocido director, que aparte me cae bien él, y de otras películas que he visto de él me gustan, pero esa sí, no tanto.
Ya dilo, hombre.
Pero de Jaime Humberto, no sé, por eso mejor no digo, porque sí me cae muy bien, pero sí, la de Doña Erlinda y su hijo yo no entendí, como para qué hacerla. Ahí sale la mamá de Guillermo del Toro, ¿va?
Sí, de hecho. Justamente.
Y que la actuación no es mala, fíjate, pero la película nada más no, a mí no me hizo. Pero, porque hay que seguir haciendo, y cortos también, porque ganan. Fíjate que acá de la Universidad de Guadalajara, dos chicos dirigieron un corto. El corto se llama Aurelia y Pedro, lo realizaron, de hecho están invitados tanto Omar como José, van a venir a cabina a platicar con nosotros, y el corto fue tan exitoso que ganó el Ariel, ¿no? Y que ya te preguntaba yo fuera del aire, que si de algo sirve ganar un Ariel. ¿Sirve?
Sí, bueno, además de que, pues, no sé, te puede servir la estatuilla de pisapapeles, por si tienes mucha...
Hay que decirlo, es un Oscar mal hecho. Ahí se aplica perfecto lo de la región 4. Perfecto.
No, pero fuera ya de broma, la verdad es que no debemos dejar de reconocer que es el premio de cine más importante que tenemos en este país.
Sí.
Y que por mucho que podamos o no hacer crítica, la verdad es que el cine mexicano tiene también cosas y propuestas muy interesantes.
Cierto, cierto.
Y por otro lado, pues a todas luces te proyecta en muchos sentidos.
Lo que pasa es que nos gustaría que hubiera mucha producción para que entonces tuviéramos muchos buenos resultados, ¿no? O sea, lo poco que se hace no es malo.
Claro, sí, que hubiera como muchísimas más posibilidades, ¿no?
Sí.
Y que hubiera muchas más opciones.
Sí.
Pero la verdad es que también hay que reconocer que hay cosas que son muy interesantes que se están haciendo en México y que están aportando a nivel internacional. No en balde, por ejemplo, repito, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que de hecho, si no estoy mal, interviene la UDG, bueno, es directamente
sí,
la UDG la que organiza.
Claro.
Es uno de los festivales a nivel internacional importantes.
Sí, sí, ya pintaba en el panorama.
Sí, de hecho, la última edición, tú veías en las calles de Guadalajara muchísimos extranjeros
sí.
que venían solo al festival.
Sí, y que realmente el festival se planteó, entiendo, más como un mercado de poder ofertar las nuevas producciones y que se pudieran lograr los convenios con las distribuidoras grandes. Y creo que ese objetivo lo ha cumplido a cabalidad. Y el otro que se fue dando solo, que fue ya el del público, también creo que se ha cumplido muy bien.
Sí, me parece que ha rebasado las expectativas.
Sin duda.
La
sin
verdad
duda.
Es que no podemos negar que es un gran proyecto y que hoy tiene proyección en muchos sentidos.
Sí, la verdad es que en eso la Universidad de Guadalajara lo hace muy bien. Ya ves también con la FIL, ¿no? La FIL increíble. También es un monstruo de feria. Pues este proyecto, Aurelia y Pedro, que es un documental, un corto documental, ganó el Ariel y les mandamos una felicitación a Omar Robles y a José Permar, porque imagínense lo que ha de haber sido hacer el corto con la calidad suficiente para ganar un Ariel cuando estás todavía en la universidad estudiando. O sea que se los reconocemos de verdad, muchachos, porque no es fácil, no es nada fácil.
No, es el primero, ¿no? Perdón, que gana del DIS, entonces sí, felicidades.
Sí,
¿no?
Sí, se requiere muchísimo talento, porque seguramente no había carretadas de dinero, así de que cuando no hay carretadas de dinero, ahí el talento es el que tiene que salir a flote, ¿no?
Claro, y yo creo que la felicitación sería muy bueno extenderla no solo a ellos, sino también a la institución.
¿Cómo no? ¿Cómo
y
no?
Al DIS, como decía Ceci.
Sí.
Porque si bien no demerito ni mucho menos el trabajo de ellos, también tenemos que reconocer que el cine nunca es algo hecho por una persona o por dos.
No, y aparte muy bien orientados están los chavos, seguramente cayeron en manos de buenos académicos, de buenos maestros que les están legando buen conocimiento sumado a su talento. Bueno, pues ahora resultó en un producto que merece un Ariel, ¿no? Y que ya están invitados a un montón de festivales, que es lo que tú decías, que el Ariel, si bien no te va a dar una lana, pero sí te abre un montón de puertas, ¿no? Y te permite ir a festivales que luego te van a proyectar más arriba. Así que si es así en el cine. Vamos con el Consejo de Asesorías Jurídicas y regresamos para seguir platicando con ustedes.
Estudio Darwin.
Mi nombre es María del Refugio Rivera Ávila, estudiante de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Presto mi servicio social en las Brigadas de Asesoría Jurídica. En esta ocasión nos ocupa el tema de la sucesión testamentaria, la cual parte de un testamento. El testamento es un documento donde queda plasmada la voluntad de la persona que fallece, llamada también de cuyos, quien será el autor de la sucesión, y su trámite es preferentemente ante notario público. En estos casos, al fallecer la persona autora de la sucesión, da la posibilidad para que las personas que se ven beneficiadas por este, llamados herederos o legatarios, puedan acudir a realizar la denuncia ante un juez en materia familiar para adjudicarse dicho beneficio, que irá desde la adquisición de un inmueble o la adquisición de un derecho. Las ventajas de este tipo de sucesiones son: se evitan controversias familiares, los beneficios generalmente son perfectamente determinados, los interesados pueden elegir libremente a su notario para continuar el trámite, la sucesión se concluye en menos tiempo y a un bajo costo. Este tipo de sucesión tiene tres etapas. La primera es la aceptación de herencia y designación y aceptación del cargo de albacea. En esta etapa, los herederos o legatarios y el albacea designado, si es que lo hubieren, acuden ante el juez para hacer la denuncia, presentando el acta de fallecimiento y el testamento. Entonces, el juez en materia familiar inicia la sucesión testamentaria dando la orden de búsqueda de otro testamento en el Archivo Público de Instrumentos Públicos y al director de la Procuraduría Social del Estado. Una vez confirmado que no existe otro testamento, se designa la albacea si es que previamente no ha sido designado en el testamento, procediendo a consecuencia a la aceptación de la herencia, en la cual se reconocen los derechos sucesorios en cada legatario, así como los herederos, o bien pudiendo presentarse alguna persona que tenga derecho a esta. El juez hace una publicación de 10 en 10 días en el periódico de mayor publicación. En este caso tenemos en el estado de Jalisco El Informador, y además en el Diario Oficial del Estado, cuyo objetivo es principalmente dar a conocer el testamento y que se presenten los que se crean con derecho a la masa hereditaria o como cualquier acreedor que tenga alguna deuda con el de cuyos para solicitar lo que a él le corresponda. Si no se presentara nadie, entonces el notario solicita las copias certificadas de todo lo actuado para concluir el trámite de la sucesión en su notaría. Posteriormente, en la segunda etapa, tenemos el albacea que hace un inventario, una relación de todos los bienes que forman la masa hereditaria, y finalmente para hacer la participación y adjudicación de los bienes. El trámite sucesorio concluye finalmente con la escritura pública, donde se le adjudica el inmueble o bien se le factura el bien mueble o el derecho al que tiene derecho legalmente el heredero o legatario. Es de advertir que la segunda y tercera etapa pueden hacerse en una sola escritura. Y finalmente les concluyo que toda persona que trabaja en esta vida por formar un patrimonio, adquiere casas, carros o derechos, les recomiendo ampliamente que acudan ante un notario para formular su testamento y puedan perfectamente hacer uso de la voluntad del de cuyos. Has de hablar de testamento, que a menos palabras, menos pleitos. Frase de Baltasar Gracián.
Estudio Darwin.
Pues ya escucharon el consejo, habrá que hacer testamentos, porque luego dejan ahí unos broncones a la familia y se andan peleando por un chicle. Pero la verdad es que nuestro propósito con estas asesorías jurídicas, ya lo saben, es finalmente acercar el conocimiento jurídico al auditorio, y cuando tengan dudas al respecto, también en el WhatsApp nos pueden mandar cualquier duda y nosotros se la transmitimos al equipo jurídico del Estado UDG, que con gusto los contactará y les resolverá la duda que tengan. Tenemos algunas llamadas, dice, muy interesante el programa, gracias. Saludos al equipo de Estudio Darwin, excelente fin de semana, Marcela Mora. Gracias, Marcela, un abrazo. Y por acá también nos dice Arturo, dice, me parece muy interesante el tema del cine, creo que nos falta originalidad en el cine mexicano. He visto varias películas mexicanas, pues, y no son malas, pero tampoco son las mejores. Sí, es raro encontrarte con una que sea así totalmente propositiva y que no esté retomando nada de ningún sitio, ¿no?
Sí. Claro. Sí, pues es que es difícil porque creo que también, mira, a mí me parece que hay un fenómeno muy interesante, como hacer cine en México es muy de élite, desgraciadamente. Sí. También hay como muchos imaginarios ahí. Y también hay mucha pretensión a veces, ¿no?
Sí, siempre se recurren a sitios muy comunes, y ya sea que hables de las élites o también cuando hablas de la pobreza, siempre terminamos en narcotráfico, en sexo servicio, y siempre tragedia.
Y sea, reproduciendo estereotipos.
Ahí no hay felicidad, siempre hay tragedia y siempre hay bajezas, o sea, sí, exacto, estereotipos aparte. Muy lamentables, ¿no?
Desgraciadamente.
Sí, que no corresponden a la realidad de esa clase social en nuestro país.
Claro, que muchas veces pues son la reproducción también del mismo estereotipo del cineasta.
Es que también, exacto, ese es el rollo. O sea, es que puede decir alguien, es que ¿para qué voy a hacer una película? Para platicar de alguien no importante, de alguien que se perdería o se diluiría en la sociedad. Pues esa parte también es importante platicarla.
Lo que pasa es que creo que tocaste un punto medular. Estamos pensando muchas veces que el cine tiene que contar las grandes historias, uh-huh, y no nos preocupamos por cómo contamos una historia. Exacto. Una historia puede ser muy simple, pero puede ser mucho más contundente en el cómo la cuentes. Pero a veces estamos tan preocupados por contar la gran historia o de los grandes personajes que dejamos de lado los detalles, que en realidad es lo que hacen el cine. O sea, el cine es una manera de contar historias y lo importante es cómo cuentas una historia.
Sí, y ahí tanto gringos como europeos cometen regularmente este error de siempre tener que platicar la gran historia, y los asiáticos no, ¿no? Los asiáticos sí, sí, no, te pueden platicar
buenísimos
la historia del desconocido absoluto, que no le pasa nada, no se le muere nadie, él no se muere, no mata a nadie, o sea, no hay tragedia, no, nada. Puede ir solo en una lancha y pescando, y ahí están Kim Ki-duk y un montón de directores. Claro. Chang-wook Park se va al mero mole. Pero sí hay directores que son así muy intimistas y que solo te están platicando nada.
y que pueden contar grandes historias al final.
Y sí, exacto, porque la reflexión a la que tú llegas al final de esto es que sí, tú te puedes ver reflejado en eso, que en el asesino tal, ¿no? El primer coloquio del que les hemos estado platicando se llama La actuación, creación e investigación dentro del cine. La entrada es libre y van a encontrar conferencias, talleres, mesas redondas. Hay tres ejes temáticos.
Así es.
¿Nos platicas de ellos? Pues mira, ya que salieron de tu cabeza.
Claro. Sí, en realidad como que lo que me parecía importante era recuperar la investigación, pero también me parece que es necesario no solo hablar de la investigación, sino hablar de los otros elementos que juegan en el cine en la actualidad, ¿no? Entonces, hay tres ejes que uno es tiene que ver con la actuación directamente, ¿no? Porque Guadalajara tiene una tradición muy interesante de cine, pero también tiene una gran tradición teatral. Uh-huh. Hay una muy buena producción teatral, entonces es muy interesante porque Guadalajara es una de las ciudades donde muchos actores de teatro se trasladan al cine. También por lo mismo, ¿no? Porque es como muy complicado y porque de hecho no hay tantas instituciones que, de hecho, no existen instituciones como tal que tengan la licenciatura de actuación en el cine. Apenas el Centro de Estudios Cinematográficos va a abrir la primera generación, probablemente en un cuatrimestre o más.
Qué padre, porque acabas de responder otra llamada que nos llamó Omar García y nos dice, una duda, ¿en el centro también ofrecen cursos o carrera de actuación o cuál es la oferta académica?
Sí, está la carrera de actuación como tal, todavía no se oferta porque está el proceso de obtener del REBOE, pero existe por ahora un diplomado que están invitados si quieren participar. Hay un diplomado de actuación y que está enfocado principalmente en actuación en el cine, que eso es una cosa importante.
Es muy probable que empiecen en teatro, ¿no? O sea, a sus primeros trabajos o sus primeras experiencias ante público.
No, claro, por supuesto que pasas por un momento en el que trabajas en el teatro, ¿no?
Claro, claro.
Porque digamos que son experiencias muy similares. De hecho, es interesante ahora que lo mencionas porque en una de las mesas que vamos a tener, que es de el cine y la investigación, uno de los chicos va a exponer precisamente uno de sus proyectos que hablan sobre cuáles son los elementos que contribuyen del lenguaje teatral al lenguaje cinematográfico.
Sí, es que sí hay muchos.
No, por supuesto, pero que muchas veces se olvidan, ¿no?
Y que en la televisión no están.
No.
La actuación de la televisión sí va, se cuece aparte, obedece a otras lógicas y a veces es tan prostituido que si va bien la novela, pues contamos otra historia, no importa, pues, la que estábamos contando no importa, la siguen viendo estos güeyes, ¿no?
Claro.
Pues le siguen metiendo a otras tres muchachas que se enamoran de otros tres señores y ya le siguen otros tres años.
No, y mucha gente que está en la tele no pasa por estudiar teatro ni actuación.
Sí,
o sea, apenas hace poco con las escuelas ahora de estas dos empresas televisivas,
sí.
Pero en realidad hay una tradición de mucha, o sea, bueno, hay actores de televisión que eran camarógrafos, por ejemplo.
Pero y en esas escuelas de estas dos industrias de televisión se les orienta para televisión, ¿no?
Ah, claro, o sea, además.
Les interesa formar cuadros de los próximos actores que van a estar en sus novelas y en sus espacios, ¿no?
Y no hay un interés real de hablar de la actuación. Entonces, perdón, te decía, justo uno de ellos es la actuación.
Claro.
El otro es precisamente la investigación en el cine. Y el otro nos parecía muy importante hablar justo de esto que estamos platicando ahora. Bueno, ¿qué onda con hacer cine hoy? ¿Cuáles son los principales contratiempos? ¿Cuáles son las principales vicisitudes de hacer cine en México en la actualidad?
¿No? Nosotros queríamos hablar de los tres ejes temáticos en el programa y se nos fue en uno solo. Eso, o sea, es que es tan extenso. Por eso tiene que durar un día el coloquio. Es 4 de agosto. 4 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5.
A 2 de la tarde.
¿A 2?
Sí.
Ah, perdón. A 2. Y nos repites el teléfono de donde pueda obtener la gente más información, porque yo no lo tengo aquí muy legible, por favor.
Mira, lo ideal es que nos escriban a nuestro correo. El correo es primercoloquiosec, así como se oye, con C, ambas@gmail.com.
Sí, es CEC, de Centro de Estudios Cinematográficos. Entonces, si puedes repetir, por favor, tu correo.
Es primercoloquiosec@gmail.com.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Ceci, por habernos acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes.
¿A poco no se pasa más rápido de lo que uno cree?
Sí, en realidad.
Volando, se lo fue. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Disfruten mucho sus vacaciones, académicos que nos están escuchando y también a estudiantes y todos los demás que están hoy descansando. Regresan hasta dentro de 3 semanas, así que a gusto. Disfruten su fin de semana también y nos vemos por aquí el próximo sábado en vivo.
Muchas gracias.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.